Y bueno, mi gente, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí del podcast favorito de uno y cada uno de ustedes, el gran Combo Nice. Acompañado siempre con el pana Lázaro. Lázaro, hermano, cuéntamelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Qué has visto y qué no has visto? ¿Qué más,
papi? Dímelo, Pedrín. Todo bien. Esta semana he estado viendo la serie nueva de HBO, The Idol, si no me equivoco, creo que se llama, que es con The Weeknd y la hija de Johnny Depp. Serie aquí en Estados Unidos por lo menos bastante criticada, como que le han hecho demasiado cancelamiento porque es del escritor de Euphoria, Sam Levinson, que como aquí no gusta mucho porque dicen que es muy explotativo de las mujeres, que hay demasiado sexo desde la perspectiva masculina, que es como un rape fantasy más que nada. A mí me ha parecido bien, no es que una serie que haya que ver, está bien. La actuación de Weeknd un poco flojita, pero para pasar el tiempo no está mal, no es como... No es la peor serie, no es la mejor tampoco de HBO ni cerca.
Yo de verdad, yo no, sinceramente no he visto nada. Como me imagino que tú sí sabes, está la familia aquí, entonces no hemos visto nada. Vi una obra de teatro, la de obra de Aladdin. Buena, si están aquí en Madrid, vale la pena. Se las podría recomendar ahí como aparte. Pero hablando un poquito de Idol, me llama la atención porque sí he visto mucho crítica sobre el creador y el cancelamiento que le tiene el creador. Ok. A ver, dicen que explota a las mujeres y todo lo que tú dijiste. Yo no voy a decir que sí o no, pero me recuerda mucho, y lo hablamos cuando hicimos el tier list del Marvel, a Brie Larson y Capitán Marvel. Siento que le están dando mucho hate por, en esa película, por Brie Larson, y en la serie como tal por Sam Levinson. Y yo creo, coño, a veces no me parece justo criticar ese nivel, porque sí sé y he visto en Twitter que la actuación parece que The Weeknd no es la mejor, pero es The Weeknd, señores, o sea, ya va. El carajo es cantante, tampoco es que no estamos ahí hablando de Morgan Freeman o Timothy Chalamet. O sea, estamos hablando de un carajo que, digamos, está haciendo un sueño o lo agarraron por marketing o lo que
sí,
quiera.
Es que él es el co-creador de la serie junto con Sam Levinson, por lo que tengo entendido.
Bueno, ahí está, es co-creador. Está ahí como y partiendo, digamos, una fantasía. Y Lily Rose Depp, que es la hija de Johnny, tengo entendido que se actuó bastante bien. Entonces me parece injusto.
Sí, la actuación era muy fuerte.
¿Ve? Entonces me parece un poco injusto que le estén cayendo hate por el creador. A ver, no me parece a mí justo, pero tengo que verla. Estoy esperando que termine toda la temporada, igual que la otra que habías recomendado, que tengo entendido que es de los Panama Papers, puede ser, o de... No, la otra que es con Woody Harrelson, que también es como medio política.
Oh, de White House Plumbers. Esa ya acabó. Okay. De nuevo, tampoco era la mejor serie del mundo. Es como una serie que la puedes ver, 6 episodios... Se hace bien cortica.
Esa sí la quiero ver, ya que no sabía que había terminado, pero ya que escuché que terminó, la voy a ver. Terminó Severance, que no lo he visto porque como está la familia, no me dio chance. Debe terminar Severance, luego veo esa de Woody Harrelson y cuando termine de Idol la veo, porque eso de semana a semana, a menos que sea Succession, que ya hablamos de eso, no soy mucho de semana a semana. Pero antes que se nos olvide, la recomendación de la semana que viene, acabo de literalmente llegar de verla, tú la viste hace ya par de días, es Spider-Man Across the Spider-Verse. Ya nosotros aquí en Combo Nice hablamos de Spider-Man Into the Spider-Verse y
correcto,
le dimos un rating súper alto, hablamos una hora y plus de la película, muy buena. Esta es la segunda parte que, a ver, no puedo decir eso, tienes que verla, me lanzó un spoiler medio fuerte, así que véanla. Y en la semana que viene, tiene una semana para hablar de la película. Así que,
Spider-Man Across the Spider-Verse. Así que, mírenla, porque cuando hablemos de esa, es spoiler 100%. Pero sí. Bueno, la de esta semana era
The Truman Show.
The Truman Show, de nuevo de Jim Carrey. Película del 98, ¿correcto?
Película del 98, sí. Estamos hablando de 6 años antes de Eternal Sunshine de Spotless Mind, que es su otra película que también hablamos de drama, Back to Back. Como siempre aquí en Combo Nice, no fue cuadrado, pero las cosas se dan así. Aquí aparentemente tenemos algo mágico que une cosas sin sentido. Pero el Truman Show, esa yo la había visto. ¿Tú la habías visto?
Sí, la semana pasada creo que tocamos muy levemente sobre eso, pero yo dije que yo la había visto. La había visto cuando era niño. La primera vez que la vi, no sé, tendría 8 años, a lo mejor 9 por ahí. No la entendí, no me gustó. Como dije, yo dije, bueno, Jim Carrey no está siendo cómico, no está haciendo cosas raras, no entendía bien de qué se trataba. Y me pareció horrible. O sea, yo venía a ver Ace Ventura, de ver La Máscara, y decía, coño, yo quiero un Jim Carrey así. Esta película no es eso. Esta película, a pesar de que tiene sus partes cómicas, se puede decir, No es una comedia 100%, no es como una película de un Jim Carrey súper exagerado, pero
No.
sí.
No, no, sí, continúa.
No, no, iba a decir eso, que es una película un poco con un Jim Carrey un poco más serio, o por lo menos no tan cómicamente exagerado al nivel Jim Carrey, al nivel que uno está acostumbrado a ver a Jim Carrey.
Ok, sí, estoy en la misma conversación contigo, estamos en la misma línea, pero yo quiero agregar que sí, a nivel de, digamos, drama, Jim Carrey es mucho más cómica, porque es un drama, hasta puede ser, no sé si es más poderoso, pero sin duda es como más, la palabra, me la voy a jugar con esta, pero es como más metafísico en todo el tema de nacimiento y todo, de que estás en un mundo que está totalmente creado y todo esto, a diferencia de, digamos, Eternal Sunshine, que tiene tu surrealismo y todo esto a nivel de borrar recuerdos y esto. Pero Eternal Sunshine es una película de amor, la hablamos el año pasado, no, la semana pasada, sobre esto una hora. Y esta es una película como de tantos puntos mucho más allá de la película. O sea, estamos programados en esta vida, cosa que toca Matrix, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Y todo esto, yo estoy llegando a un punto que me estoy desviando, pero lo que yo quería decir es que Truman Show sí tiene como más cosas de Jim Carrey. Sí, es como él más en su estado natural de actuación. Yo creo que este Eternal Sunshine sí se libera un poco más, o sí se, no se libera, sí se desprende un poco más de su normal y es
Y
un
de su
poco más
persona.
drama de su persona. Aquí yo creo que él y a los que están alrededor de él, porque los que están haciendo también, digamos, de actores dentro de el propio show de Truman Show, también actúan como sobreactuado y me gusta porque estamos viendo como si fuera un. En teoría es como si el Truman Show fuera como Friends. Es como medio sitcom. Es como, no es una serie de Succession, que es digamos una serie detrás de unas personas ni nada. Es como un sitcom de, tú sabes que de todos los días pasa algo nuevo. Tipo Friends, tipo The Office, tipo esto y lo otro. Pero sí creo que es un poco más cómico que Eternal Sunshine. Pero sí sigue siendo, lo que tú dices, una película bastante dramática para lo que uno está acostumbrado del gran Jim Carrey, sin duda.
No, y que para la época que bueno, sinopsis básica de la película, supongo que muchos la han visto, para los que no la han visto, bien simple. Jim Carrey, que hace de Truman Burbank en la película, él nace, es un bebé como que lo abandonan y lo adopta, vamos a decir que lo adopta un estudio de Hollywood y hace un reality show basado en su vida, que él no sabe que está en un reality show, pero básicamente le montan un reality show donde su vida, como dijiste, es un sitcom, donde todo el mundo la ve, tiene acceso 24/7 a él, y él va creciendo toda su vida sin saber que esto está pasando, hasta que un día empieza a ver un poco como que las cosas raras y se cuestiona su mundo, y entonces la trama viene a ver siendo cómo él se da cuenta de que el mundo en el que vive no es real y cómo trata de escapar de ese mundo. Esa es más o menos la sinopsis. Ahora, como siempre decimos, las películas tienen capas y esta película fue demasiado visionaria, digámoslo así, o premonitoria, porque básicamente lo que describió o lo que planteaba es como muchas cosas que han pasado. O sea, lo que en la película pasa que parecía realmente como que impactante, hoy en día se ve. Hoy en día es como la realidad en la que todos vivimos, que todos tenemos un teléfono, todos tenemos una cámara y todos estamos en nuestro propio show. En ese sentido me pareció demasiado inteligente y, como dije, demasiada con vista laca. Tuvo una luz laca muy, muy potente para la época. Estamos hablando de hace 25 años ya. Nosotros éramos básicamente bebés.
No, y también que no solamente 5 años, sino que sigo dándole hincapié a Matrix. Matrix, que fue como la revolucionaria de un mundo detrás de un mundo, de qué es realmente la
Que sale
realidad
un
y
año
qué
después,
no.
¿no?
Un año después. Eso es lo que digo. O sea, a ver, no me voy a poner técnico a debatir aquí porque no tengo los números de cuál tal vez le escribieron primero. No lo sé. Pero cuál salió primero, Matrix en el 99 y este en el 98. Entonces, la gente vio esta primero. A ver, repito, no sé cuál se escribió primero, pero la gente vio este primero. Y si es algo de visión, realmente lo he dicho muchísimas veces, nada es nuevo en el cine, nada es nuevo en el arte en general. Pero yo creo que aparte de tal vez un capítulo medio rebuscado de The Twilight Zone, no sabría decirte que tiene un parecido a The Truman Show. O sea, porque sí sé que hay, creo que es el piloto principal de The Twilight Zone. Que, o sea, el piloto me refiero, para gente que no entiende la palabra, es el primer capítulo de la serie, eso es lo que significa el piloto, es como lo que inicia, pues. El piloto de Twilight Zone, creo que es el capítulo donde alguien se levanta y está todo el mundo como desaparecido. Y es todo de Twilight Zone, como reviviendo lo que está pasando esto. Esto, digamos que es algo parecido, pero al de inverso. O sea, como que naces o despiertas y estás en un mundo que fue creado para ti. Y todos son actores en vez de que nadie exista. Es más o menos parecido, digamos, al revés. Y Andrew Niccol, que fue el creador, el escritor de Truman Show, quiero tocar en dos películas más que el escrito. Una que yo creo que no tiene nada que ver y la otra que yo creo que sí tiene mucho que ver. Una, él escribió Lord of War, que es la película de este Nicolas Cage, que es sobre el que tiene una. Es como uno de los mejores dealers de armas. No tiene nada que ver. Por eso dije, o sea, no tiene nada que ver, pero es más o menos para ya ir mostrando su espectro, su abanico de guiones. Y la otra que tiene mucho que ver, no sé si la habrás visto, pero yo creo que también es una película muy revolucionaria que yo sigo pensando que tal vez en un futuro va a ser tomada como cult classic, pero yo creo que como estamos hablando de Sam Levinson y como estamos hablando de Brie Larson, yo creo que pasó por lo mismo y es la película que se llama In Time. No sé si la
En
viste, que es
time,
una
no sé.
película, aquí voy con el hate de la vaina. Es una película de Justin Timberlake y por eso casi
Ah,
nadie la
sí.
vio.
Claro, la que tiene el tiempo aquí, que
Ajá,
los ricos tienen más tiempo. Sí, ya la he visto, sí.
eso. Yo creo que ahí es donde
No sabía que
sí.
era de él.
Yo tampoco sabía hasta ahorita que investigué un poco a Andrew Niccol y la escribió. Esa de In Time la escribió y la dirigió. El Truman Show solamente la escribió y llegó a tocar un poco en el director. Pero Truman Show In Time sí tiene como ese futurismo que no entiendes mucho, que es hasta muy básico, pero no te lo complica y es como para ser blockbuster, pero al mismo tiempo puede ser tomado como drama, digamos, de Oscar, como esta película lo fue. In Time sí fue como más blockbuster, pero yo creo que también puede haber tenido sus cosas, digamos, de original, o sea, guión original y todo el tema. Pero ese es Andrew Niccol, para más o menos saber todo esto. Y Peter Weir, que es el director, y nada más voy a tocar muy corto aquí, es un director que se hizo famoso. Yo no sé si fue queriendo, ojo, pero se hizo famoso por traer actores de comedia a películas de drama. Ejemplo 1, Jim Carrey con Truman Show. Ejemplo 2, Robin Williams con Dead Poets Society, que también posiblemente sea una de las más poderosas de Robin Williams a nivel de drama. Y también Witness, que es una película dramática de Harrison Ford, cuando Harrison Ford era conocido prácticamente por Indiana Jones y, digamos, Star Wars. Que, a ver, Star Wars no será comedia, pero el papel de él es como el comedy relief. Todo el mundo lo sabe, Han Solo. Entonces, eso es lo que voy a tocar de los dos, digamos, la parte más técnica. Pero yo estoy contigo, sí, yo creo que Truman Show fue una película muy revolucionaria. Ahora, volviendo al tema de si la habíamos visto o no, yo la vi por ahí a los 15 años, creo que la vi la primera vez. No la había visto desde entonces.
La he visto dos
Y
veces nada más.
nada más, nada más. Y yo siempre he dicho que la película a mí me gusta bastante. O sea, si me preguntan a mí Truman Show, yo la he recomendado muchísimas veces. Tengo que dar una gran incógnita, no. Lo que quiero ser sincero con ustedes, eso es lo que quería decir. Yo me quedé dormido cuando la primera vez que la vi. Porque esta vez que la vi, no me acordaba del tronco de la película. Y con el tronco me refiero al medio de la película. O sea, me recordaba perfecto cómo empezaba, me recordaba perfecto cómo terminaba, me recordaba perfecto como el arco principal. Pero hay muchas vainas del medio de la película que yo estaba viendo y decía, venga, yo no me acuerdo de esto. Por ejemplo, yo no me acuerdo que, digamos, una fan enamorada entró a Truman Show para liberarlo y después está como con los que cancelan el show, por así decirlo, que ahorita es muy común, por ejemplo. Yo esa parte, yo no me acordaba de nada de eso. O sea, y ese es como el detonante que Truman Show darse cuenta de que tal vez algo raro está pasando. Y eso no me acordaba. O sea, yo me acordaba de todo. O sea, el final es icónico y lo he
Es que el
visto mil
final es muy
veces.
icónico.
Sí, el final es
La
muy
iconografía
icónico.
del final con él en el bote, con el fondo y las escaleras. Pero había mencionado algo antes que pensándolo, creo que hay como un hilo en los 90, principios de los 2000, que todas las películas como de sci-fi eran muy antisistema. Era muy este sentimiento como de nos están engañando o la realidad que vivimos no es la realidad verdadera y hay algo más allá. Y llámese, como dijiste, The Matrix, Truman Show, Fight Club también es este tipo de películas, un poco así. Había otra que estaba pensando y se me olvidó, la de Christian Bale con el hacha, también va más o menos por ahí, American Psycho. No,
Ah,
American
sí.
Psycho no. ¿Es
American
American
Psycho,
Psycho?
American Psycho.
American Psycho, sí. Son este tipo de películas así que todas eran de esto, ¿no? De que hay una conspiración donde estamos siendo controlados. Y como que hay que despertarse, ¿no? Sí. Me dio curiosidad, y esto es un tema que quería salvar antes, llevar para más adelante, pero ya lo mencionaste, ¿no? Las películas actuales de ciencia ficción, por lo menos, como que ya nos hemos movido un poco sobre esa paranoia. No sé si es porque ya aceptamos que literalmente hay gente que nos controla, hay entidades que nos controlan, y hoy en día es más como la lucha de clases, ¿no? De nuevo, la lucha de clases no es algo nuevo, pero en esta época las películas de ciencia ficción casi se van así. Parasite, que no es ciencia ficción, pero esa línea, una española que se llama El Hoyo, creo, la plataforma de Netflix.
El Hoyo.
El Hoyo también va por esa línea. Muchas de las películas, In Time también, In Time es más como de esta, la lucha de clases, ¿no? Y me dio curiosidad como ese cambio en actitud, y no sé si es por eso, si es porque ya hemos aceptado que básicamente lo del Truman Show es como una realidad de que, bueno, sí, esto pasa y no podemos hacer nada, cosa que cuando la película sale, incluso el final de la película es un poco esperanzador, y creo que te lo deja como mensaje de que hay que despertarse, ¿no? Y lo que ha pasado es completamente lo opuesto, que como dije al principio, hoy en día todos estamos viviendo en nuestro propio Truman Show, mostrándonos en un video, poniendo como un performance para la gente, sacando. Me da, al punto que quería llegar es, si la película saliera hoy, no sé si fuera un éxito o no sé si conectaría tanto con la gente por el simple hecho de que ya hoy es como muy común eso, ¿no? No sé si me expliqué
sí,
bien.
Sí, sí, no,
ya
sí.
Es muy común el sentimiento que la película quería expresar, que en aquel momento era algo innovador, hoy en día es como que, ah, bueno, sí. Esto pasa, sí, cool.
En el hecho de Truman Show y sigo con The Matrix, yo creo que ellos hicieron... Ellos funcionaron muy bien porque todo lo del internet era muy nuevo. Y Truman Show, a ver, no es del internet, pero tú lo dijiste muy bien cuando lo comparaste con Parasite. Si tú buscas Truman Show, no es una película de sci-fi. O sea, por más de que nosotros pensemos que es una película de sci-fi por el hecho de que, ok, este humano lo fueron creando en una sociedad que no existe, que está completamente creada. Eso es ciencia ficción, porque eso es ciencia ficción. Pero si tú lo buscas, yo te aseguro que esta película va a estar en dos términos, o en dos géneros. Comedia, por Jim Carrey seguro, porque lo encapsulan siempre ahí, y drama. O sea, y es una película que yo creo que sí tiene muchos elementos de ciencia ficción, pero es ahí como el límite, como Parasite, que también, ok, esta vaina pasará, tal vez, Truman Show pasa, a ver, tal vez,
sí, a ver. Y es que hay una curiosidad, perdón que me interrumpa,
dale.
Que el show, el reality show Gran Hermano, creo que fue estrenado el mismo año, o sea, en el 98, a finales del 98, principios del 99, que Gran Hermano, yo no es que sea consumidor, pero sí es más o menos el mismo concepto de Truman Show. Ponen gente en un apartamento con cámaras 24 horas al día, que tú lo puedes ver, y tú vas más o menos como guiando sus acciones. Que es como literalmente lo que pasa en el Truman Show. Fue como, no sé si es que se inspiraron ahí, pero salieron ahí detrás de la película.
No, y el tema de Truman Show y por qué yo creo que no funcionaría ahorita, es porque sí, como tú bien te estabas diciendo, sí vivimos en nuestro propio Truman Show. De nosotros, ya hay gente que literalmente vive del internet. Vive, ok, vamos a ponerlo más literal a la película. Hay gente que de verdad vive de ser un blogger. Y es eso la película, es literalmente mostrando todo lo que haces, todo el momento de tu vida, a cada momento, a cada segundo, y te pagan por eso, y hay gente que consume tu contenido, y eso es Truman Show. A ver, no se llamará Truman Show, obviamente, se llamará Lázaro Show, Pedro Show, Beth Show, Oriana Show, pero claro, es un Truman Show, y en ese momento eso no existía, porque claro, no existía YouTube, por ejemplo, para tener un contexto a la gente que nos escucha, nada de esto existía. Entonces, claro, ahora lo vemos normal, porque ahora tú dirás, ok, no es un reality, la extrema que sería eso, un blog, para no decir un reality tipo Keeping Up with the Kardashians, que digamos que no todo es tan cierto como ellos te lo venden, algo que sea como Truman Show, que en teoría era lo más honesto posible porque él no sabía que nada de esto estaba pasando, es blogs, es que tú muestres tu vida y seas completamente, te desnudes al mundo del internet o al mundo de la televisión, y eso era Truman Show, y por eso funciona en el 98. Y yo no creo que ahorita funcione, porque a eso voy. ¿Cuál sería la diferencia de Truman Show a cualquier blogger ahorita?
No, y es que también, incluso en el humor, porque mucho del humor de la película, aparte de Jim Carrey, es como la ironía esta situacional de que de repente él está hablando con la esposa y la esposa le muestra, mira, aquí tengo estos cuchillos, marca, no sé qué.
Sí.
Que en el momento esto puede sonar como que un poco ridículo, ¿no? Hoy en día es como normal, porque hasta eso predijeron, ¿no? La forma en que las personas que tú dijiste de los vlogs, ¿cómo hacen los advertisements en los vlogs hoy en día? Son muy orgánicos. Es como que, ah, bueno, yo estoy cocinando aquí en mi casa con mis niños. Mira, tengo este producto que me ha llegado, mira qué cool. Y, o sea, lo que parecía ridículo hoy en día pasa y es muy normal. Que, de nuevo, me estoy repitiendo, pero me impresiona con el nivel de... con la certanía que lograron predecir incluso cómo los advertisements iban a funcionar hoy en día.
No, y sinceramente, si nos vamos mucho más atrás, por ejemplo, 2001 One Space Odyssey, la película de Kubrick de hace muchísimo más décadas atrás, ellos ya están tocando puntos como Skype. O sea, para la gente que no ha visto esa película, esto no es spoiler ni nada, hay una escena que ahorita es icónica por lo mismo que estamos hablando, por eso la estoy teniendo a la mesa, como ellos, no sé si predijeron el futuro, pero como lo palparon de una manera que tú lo ves ahorita y tú dices, loco, esto es Skype. A ver, ahorita ya estaremos en Discord como lo estamos grabando hoy, o sumo todos estos productos, pero cuando yo estaba en la universidad, era eso lo que todavía se escuchaba, era como el Skype era lo más top. Y esto era una escena donde el padre llamaba a su hija de la luna a la tierra. Y era Skype, era una pantalla que mostraba a ella, y obviamente tú sabes que nada de eso existía y estaba grabado en el momento, pero en el momento que vimos la película, yo no la vi porque yo no había nacido, pero en el momento de la gente que tuvo la oportunidad de verla en el cine, en el momento que salió, tú estás como la gente que vio Truman Show y te dice, ¿qué locura es esta? O sea, sales del cine pensando, otra referencia, la gente que vio El Exorcista cuando salió, ahorita tú la ves, y yo le he recomendado muchísimo, la gente me dice, Pedro, ¿qué es esto? Me estoy muriendo de la risa con estos malos efectos. Claro, pero si tú la ves en el momento que salió, tú no te ibas a estar muriendo de la risa, tú ibas a estar loco, loco. Y es una película de terror, y esta es una película comedia-drama, y sales loco, porque entonces empiezas a preguntarte todas estas preguntas metafísicas de ¿quién soy yo? Y no hay respuesta para eso. Y eso es Truman Show. Y yo creo que por eso es que funciona todavía, todavía mejor ahorita.
Claro, e incluso otra cosa que me sorprende, y ahora para entrar en detalles, pero... sin ir cronológicamente, quería hablar del final, porque
sí.
El final de la película es como un poco, vamos a decir, te deja un mensaje más o menos de que uno tiene que tomar sus propias decisiones y salirte, ¿no? Como experimentar la vida. Al punto que quería llegar es que, de nuevo, hablando de Matrix y todas estas películas contra sistemas, sí. Las lecciones que hemos aprendido como sociedad han sido completamente lo opuesto del mensaje que dejan estas películas, porque
sí.
Todo lo que ellos criticaban, porque eso es una crítica social, todo lo que criticaban es lo que hacemos hoy. Entonces, ahí no sé, te deja un sentimiento un poco extraño cuando lo ves hoy en día, porque a lo mejor tú lo ves y dices, no, es una parodia de los tiempos de ahora. No era una parodia de los tiempos de ahora, era más como un cuento de que, mira, esto es lo que puede llegar a pasar. Por favor, no lleguemos a ese punto. Y como que como sociedad, creo que no escuchamos bien. O dijimos, no. Qué cool, sí, eso estaría cool. Estaría cool de verdad vivir como Truman. Y me parece irónico, ¿no? Que esa es como la lección que haya quedado para hoy en día.
No, y a ver, hay una de las cosas que a mí me gusta mucho. Ya lo hemos comentado en varios capítulos, pero la palabra motif. Si es la primera vez que nos escuchan, motif es algo que se repite durante la película, que quiere expresar algo, sea visual o sea algo en este caso de diálogo. Y Truman Show lo tiene al principio y la película literalmente termina con esto. And in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night. Esto traduce es algo así como, si de casualidad no te veo, buenas tardes. Es que sería buenas tardes, buenas medias tardes, por ejemplo, y buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué voy con esto? No dice good morning. Good morning es buenos días. Y yo creo que hay una... eso es agrede, todo es a propósito en el cine. Y yo creo que la razón por la cual no dice buenos días nunca es porque él dice eso la última vez, que la última línea de diálogo es eso. Jim Carrey diciendo eso y se da al horizonte, nuevo mundo, como lo quieras ver. Pero el good morning, ¿qué simboliza para mí que no lo haya dicho durante toda la película y por qué es un motif? Porque el good morning es cuando él se levanta todos los días, lógicamente, y le dice eso a los vecinos del frente. Entonces yo siempre quedo con la duda, y es un final ambiguo que funciona perfecto, porque tú no sabes si a Truman lo agarraron, le pusieron una vaina en la cara y a dormir, te levantas el día siguiente y vuelves a la misma rutina y es otra vaina lo mismo. Y entonces, toda la película es él tratando, y cada vez que lo graba con una pista de que algo estaba mal, él le daban el 360, él le daban la vuelta. Entonces, ¿qué quita tú o qué quita que Ed Harris, que es el personaje del papá o del creador del show, que no tenga un plan, un backup a esto? O sea, él de verdad, te lo venden en la película, sinceramente, como que Jim Carrey, ahora sí, es lo que Ed Harris dice durante toda la película, él no va a ir al fondo porque tiene que pasar por el mar y le tiene miedo al mar. Para que él llegue al fondo, tiene que pasar sus miedos y tener una voluntad propia y una voluntad mayor para lograrlo. La película también del final como que lo logró, hermano. El pana sí logró todos los cometidos que quería y venció su terror y su miedo. Y después de las olas y mil olas y tormentas que lanzaron en el clímax de la película, él luchó y se volvió a montar, o nunca se bajó del barco, pero siguió en el barquito, llegó al final y lo logró. Y eso era todo lo que Harris quería. Ahora, pregunta. ¿Esa era parte del plan? Porque el show termina, es que me encanta, porque es que el show termina, apagan la vaina y de repente ves a los dos panas, que son los dos de seguridad, que no salen de ver el show, y dicen, ajá, bueno, ahora que vemos, pues, pongo otra cosa. Seguimos, otro Truman Show. Y eso es lo espectacular. Por eso es que sigo diciendo y lo voy a seguir diciendo durante todo este capítulo. Eso es lo que yo creo que hace que hoy por hoy, en el 2023, funcione mejor la película. Porque eso ahorita lo tenemos más vivo que nunca. En el 98 eso no existía. Pero ahora, literalmente, terminas de la película y tú dices, ok, me voy a tomar un break. Vamos a ver qué está haciendo cualquiera de mis youtubers favoritos en su vida. Otro Truman Show.
Y eso es algo que yo quería plantear contigo, ¿no? El hecho que la película te lo medio venden o te... la primera capa es que, Truman ganó. Truman logró lo que quería, Truman logró superarse, se escapó. Pero cuando lo vienes a ver, la película empieza Ed Harris y los demás actores como presentándose, ¿no? Diciendo, mira, este es el show y nuestro show significa esto. Y durante la película él está como un showrunner, que es lo que es, arriba en la luna, dirigiendo todo. Pero si tú te pones a pensar, el show te lo dejan medio entender en la película como que los ratings estaban cayendo hasta esta temporada, sí. Y como que empiezan a subir. Y la película tiene un arco narrativo que incluso tú dices, y estas coincidencias, son muchas coincidencias, ¿no? ¿Por qué pasaron? Pero si tú lo pones a ver desde la perspectiva de Harris, es como que, todo esto me conviene porque me está creando mi arco narrativo para yo poderle dar el final a mi show. Incluso sí. Cuando él empieza a ponerle todas las olas al final, a darle drama, a dramatizar, a hacer que la huida final sea más dramática, él decide apagar el agua. O sea, él decide darle a Truman la opción de te puedes ir o no. Nuevo, cuando tú lo ves, eso es lo que te emociona, pero es como si el mismo director te está diciendo, todo lo que tú estás viendo es porque yo te estoy dejando que lo veas y esto se está haciendo así porque yo te estoy dejando que esto sea así. Que es como dices, es un final ambiguo porque tú te quedas, ¿ganó él o en realidad es como que esto tenía que haber pasado de todas maneras? O sea, Truman decidió de verdad escaparse o como que lo empujaron para que él se escapara. Lo empujaron para que él le diera un final a su show.
Y en la misma línea, de verdad, es eso. Al final, ¿quién ganó? No, el villano no perdió tampoco. Y es uno de esos finales que ahorita yo creo que tú lo ves y tú dices, claro, estás tan investment en Jim Carrey que de verdad tú dices, ganamos. O sea, loco, logramos el cometido que fue librarnos de esta cárcel existencial, por así decirlo. Pero al final también, como tú dices, el director también ganó. Ganó al final de su show, claro. Tenía los ratings a lo más largo. Y un dato curioso que pasa desapercibido, porque yo tuve que meterme en Google y a sacar la cuenta. Hay varias tomas que te muestran que el show iba corriendo por 10.900 y pico de días. Yo no sé esos más números, tú lo sabes, pero si no lo sabes, eran 30 años. Uh-huh. Entonces tú tienes, te están dando en contexto que Truman Show vivió toda su vida ahí. Porque estamos hablando que Jim Carrey en ese momento tenía por ahí 30 años. O sea, también vamos a ponerlo en su contexto. Obviamente no es este Jim Carrey ahorita que tiene 60 para arriba de años. Estamos hablando que era Jim Carrey en teoría toda su vida. Es como si lo hubiese sacado del principio, desde siempre.
Incluso hay un detalle en el medio de la película, cuando él está con la mamá y la esposa, donde le están mostrando fotos de los viajes. Ajá, y sí. Hay como un detalle que las fotos que él está viendo de dónde viajó, es como que no son 100% de dónde fue, que hay una con Mount Rushmore que dice, pero esto está un poco raro, es como, no, olvídate de esa foto, es porque él nunca ha salido ahí, todo eso fue un montaje y todos los lugares donde, o sea, su vida entera ha sido en el domo,
sí,
que en es el donde domo. Está la ciudad de Sea Haven, creo sí. Que es que se llama, y convenientemente es una isla bordeada de agua, él le tiene miedo al agua porque el papá se hundió, entonces sí, él toda su vida ha estado ahí, ha sido como un experimento, y por eso creo que también lo dijiste, ¿no? Que al final tiene una crítica un poco a la audiencia, ¿no? Como que te mira el espejo a la audiencia y te dice, la gente que miró toda la vida de Truman, que al final estaban, qué bueno, se va a escapar, al final se quedan como, y que viene lo siguiente. Y entonces la pregunta es como para la audiencia, Y tú, o sea, tú estás participando en esto también, tú eres cómplice, a lo mejor no en Truman, pero hoy en día tú eres cómplice en todas estas personas que tienen un blog, todas estas personas que van en reality shows a veces extremos, que es como que, o sea, parte de la culpa de que esta gente se esté mostrando así o parte de la culpa de que esta gente esté pretendiendo vivir una vida que no es, es culpa tuya, que eres el que necesita
Claro.
contenido todo el tiempo, que quiere más y más y más y más y más contenido. Y es como, te lo mira, ¿no? Te dice, mira, tú tampoco eres el bueno aquí.
No, la crítica social de verdad hoy en día, o sea, si lo ponemos en contexto, nada mejor que las Kardashian. O sea, todo el mundo las critica, pero todo el mundo las ve. Todo el
Claro,
mundo
porque
las
están viendo.
ve, sacan un producto nuevo y todo el mundo lo compra. Está todo el mundo atrás de ellos. Y mientras todo el mundo está atrás de ellos, como el Truman Show y el show, que tenían los rating peak en ese momento, lo van a seguir consumiendo, lo van a seguir comprando, van a seguir siendo top. Truman Show, de verdad que. A ver, si no la vieron esta semana y la están viendo este capítulo, yo les recomendaría de verdad que la vean porque es que lo voy a seguir diciendo. Funciona muy, muy bien hoy por hoy. Y yo creo que hay muchos puntos que en el 98 no eran ni cerca de lo que llegamos hoy en día como sociedad y las cosas que estamos diciendo. Lo que tú dices, o sea, cómo vendieron publicidad a ellos, de verdad, de eso, de estar en una conversación normal. Al principio tú te ríes. Ahí me encanta cómo uno se ríe, pero yo lo estaba pensando. Iba a decir de los cuchillos, pero el otro, el que siempre lo agarran a la mitad del día y lo ponen a la pared y están vendiendo una pancarta atrás, que es otra publicidad que siempre cambia. Cuando yo creo que tú lo ves en el 98, a ver, ya obviamente el marketing y toda esta vaina existían y Madman, la serie y toda esta vaina ya
Claro.
pasaban y Coca-Cola, etc. Pero tú lo ves ahorita y tú dices, mierda, es todavía más potente porque es que de verdad tú te metes en TikTok y es publicidad, publicidad, aunque no quieras y aunque quieras. O sea, ¿por qué es lo que digo? Si es publicidad por hashtag ad, tú dices, ok, el pana está haciendo publicidad. Pero hay veces que no estás haciendo ni hashtag ad y estás haciendo una receta de arroz con pollo y en el arroz con pollo te lanzaste que el arroz lo compraste en el Costco y le estás haciendo publicidad.
Exacto.
O sea, es lo que tú dices con el tema de orgánico ahorita,
Está
con el
muy
tema de los
integrada en la
cuchillos.
vida.
Demasiado integrado. Y esa es una de mis cosas favoritas, que cuando ya empieza el tema o la película a salirse de, digamos, del show a la realidad con el tema de los cuchillos de Truman Show. Empieza por lo menos Laura Linney, que es la de la esposa de Truman, a empezar a decir que no son vainas profesionales, qué está pasando aquí, y la sacan del show. Y esas son las cosas que digo que la sobreactuación de ese tipo de momento es lo más cerca, por eso para mí está más cerca que es Eternal Sunshine. Es como Jim Carrey siendo. Como que yo siento que Jim Carrey dijo, ok, mira, vamos a hacer esto así, porque yo siento que así va a dar más risa. Y es como su granito de arena en este mundo tan dramático, porque tengo entendido. Esto sí me acuerdo que fue hace mucho tiempo que lo leí. A ver, tal vez me equivoque, pero tengo entendido que Truman Show, a nivel de Andrew Niccol, que es el escritor que ya mencioné, iba a ser mucho más oscuro. A ver, no sé a qué se refiere él con mucho más oscuro, no tengo los detalles. Me acuerdo que lo leí en algún lado y me acuerdo claro porque yo digo, ojalá lo hubiesen hecho más oscuro porque yo creo que fuera todavía más poderoso. Pero, a ver. Lo mismo en Eternal Sunshine, tal vez la manera de que la película funcionara fuera trayendo una estrella como Jim Carrey, que estaba súper top con todo lo que estaba haciendo, y Jim Carrey dijo, ok, te lo acepto, pero no puede ser tan oscuro. Y yo esas son las cosas que yo pienso, que, o sea, ¿cómo tú ves un Truman Show más oscuro? O sea, porque ya cuando hablamos de oscuridad, ¿qué hablamos? Él matando a la esposa porque la esposa es una
No,
mentirosa.
es que yo creo que incluso ya está un poco, de nuevo, yo no soy cineasta, pero a nivel creo más técnico, lo podrías hacer incluso más oscuro, nada más que cambiando la música y cambiando el enfoque que le das a las escenas. No, en vez de él, porque claro, Jim Carrey te da risa porque él está con sus expresiones, él hace sus gestos, no, es como igual actúa, a pesar de que es más serio, como dijimos, él igual actúa con cierta como livianeza. Igual tú pones otro actor, vamos a decir, el mismo de Fight Club, el Edward Norton, que es un tipo mucho más serio, se lo toma mucho más serio, y ya la película es diferente, solamente por cómo va a actuar y por el enfoque que te va. Tú pones al actor acabamos de ver Succession, ¿no? Pones a Jeremy Strong, el de Kendall, en ese personaje, y creo que te queda, casi sin cambiar nada, te queda una historia sumamente más oscura y sumamente más depresiva, solamente por la forma en que el tipo actúa, que te lo va a actuar de una manera que a lo mejor tú estás viendo como el miedo existencial de este tipo que se está dando cuenta de que su vida es toda una farsa. Es como
Sí, okay.
que en el caso de Jim Carrey es más aspiracional porque él está tratando de escaparse. Si te pones otro actor, como dije, puede que sea y muy depresivo, que tú lo ves y dices, coño, no, este tipo se está destruyendo y se está dando cuenta de que hay como un glitch en The Matrix,
En The
que
Matrix.
todo se está como cayendo, ¿no? Que, de hecho, una versión más oscura de esto es que vino mucho después, Black Mirror. Hay episodios de Black Mirror que son así. Si no me equivoco, creo que había uno, el de la bicicleta, ¿no? Que es con Daniel Kaluuya, que él está como en una bicicleta donde tiene que estar haciendo un reality show. Buenísimo. Pero a la misma está como abusado. Es más o menos una versión más oscura de esto también, ¿no? Como que te están observando y tú sabes que eres como un mono ahí bailando, haciendo cosas, pero no tienes forma de pararlo. Es lo que es Jim Carrey. Jim Carrey es como un monigote, un monito ahí, con unas cuerdas, y lo están controlando, pero él se lo toma de una manera más, más light, vamos a decirlo así.
Hay un capítulo todavía más parecido a Truman Show, porque el que tú dices, yo creo que es una crítica muy social como al tema de la obesidad y todo eso, porque es que los panas están haciendo ejercicio para estar en forma y como tener más vida. Pero hay uno que es más como de verdad Truman Show, que es más a nivel, digamos, de likes y socials, que es el de Bryce Dallas Howard, que ella está obsesionada con los likes y todo el peo y se vuelve loca tratando de conseguir likes, porque en ese mundo, la gente que no sepa que es Black Mirror, es una serie de Netflix donde te presentan como mundos paralelos y qué podría pasar si esto pasara, qué podría pasar si eso existiera. Entonces, en este capítulo de Bryce Dallas Howard, ellos te presentan que entre más seguidores y más likes tengas, mejor es tu vida. O sea, es ese extremo que ya estamos prácticamente muy cerca de vivirlo, pero cuando sale el capítulo en Black Mirror no estábamos tan cerca. O sea, yo creo que no existía, por ejemplo, cosas como TikTok, que le abrió muchas oportunidades a muchísima gente de manera muy fácil. Entonces, sí se parece, sí tiene como su parecido a Truman Show. Y yo también estoy contigo, yo creo que ahorita que lo dice en voz alta, yo también creo que, a ver, cuando Nicole dice tal vez una película más oscura, no se refiere a cosas dramáticas, sino como al timing y a lo visual de la película a nivel de, exacto, cámbiale al actor. En vez de Jim Carrey, que todo el mundo lo conoce y lo seguimos conociendo como actor de comedia, ponte ahí a un, qué sé yo, Michael Douglas, por ejemplo, un carajo que siempre fue conocido por drama, y ahí es verdad lo que tú dices, tal vez no sería conocido, no sería una comedia tipo parodia tipo The Office, porque está grabado también como The Office, porque parece un mockumentary, si no fuera, digamos, algo más de alguien llegando a un estado completamente distorsionado de psicológicamente hablando. O sea, yo también, ok, ya que lo dicen vos antes, creo que sí lo entiendo. Ahora te pregunto, ¿cuál de las dos te gustaría más a ti?
A mí me gustó esta película, me gusta la manera en que te lo dan. Porque no, tienes el subtexto, ¿no?, del director manejándole la vida, y tienes ese final ambiguo que, si no se han dado cuenta, yo soy muy fan de esos finales ambiguos, finales que no son, que pueden parecer felices, pero no son 100% felices, porque si te pones a juzgar un poquitico más, puede que te cambien. A mí me gustó también, hay demasiado simbolismo bíblico, ¿no?, en la película. Sí. Ya lo hemos hablado, como tú dijiste, los motifs, el agua, la relación del tipo que se llama como Cristo, no sé qué, el director,
Cristo,
con Jim Carrey. Exacto. Entonces, me pareció que si lo hubieran hecho seria, como dijiste, a lo mejor hubiera sido un poco cliché, un poco difícil de digerir, ¿no? El hecho de que sea más light, como hace que la película se te haga amena, que la película se te pase rápido. Ahora, te hago la misma pregunta. ¿Tú hubieras preferido más oscura entonces?
No sé. Es que yo estaba esperando esa respuesta. No sé, porque no hay una. A ver, si me dan Truman Show 2 y es más oscura, o Truman Show de remake y la hace más oscura, la voy a ver sin duda y la voy a ver con mente abierta, sin tener expectativa baja, porque la quisieron cambiar por el hecho de cambiarla. Yo la vería exactamente igual. En mi opinión funciona por eso, porque por más de que sea un tema súper profundo, los destellos que tiene comedia aligeran muchísimo la carga de la película. Muy parecido a Eternal Sunshine o The Spotless Mind, que también tiene algo muy profundo, y por más de que sea en teoría más básico el concepto, digamos, principal, el core de la película, y este puede ser un poco más llevado a lo metafísico, sigo pensando que ambas películas funcionan porque Jim Carrey le da ese comic relief, así no lo haga de verdad de comedia, sino que sinceramente sea él, que tú lo veas a él y tú digas, me da risa Jim Carrey porque, ¿por qué no, pues? ¿Sabes qué es eso? Es lo que dice, en que es anuncio, good afternoon, good evening, good night, y después hace el clásico gestico para atrás como si estuviera riendo, lo hace siempre. Entonces esas son las vainas que yo creo que ese Jim Carrey no parte el guión, y esas son las cosas que tú lo ves y tú te ríes, y claro, lo ves al final, y al final lo hace, porque me encanta el final lo hace, pero como a la mitad, como que me voy a reír, pero no, es como que te gané, pero no me estoy riendo, es como que te gané, pero no sé qué está detrás de esta vaina, es como que No sé, y Christoph, que sí tiene un nombre muy de bíblico, porque Christoph, Cristo, etcétera, el creador, la vaina. Sí le dice, mira, detrás de esto las mentiras van a seguir siendo iguales. Que a mí me encanta que se lo dice. Porque al final, Christoph trata de decirle, aquí tú estás premium, loco. Tú estás VIP. ¿Qué quieres allá afuera? ¿Pasar roncha? I don't know, ¿en qué hacer un sillo? O sea, no lo sé, no lo sabrá nadie. Y también lo hablamos muchos capítulos atrás, cuando hablamos de Good Will Hunting, que por fin persigue a la mujer en el final en vivo que tiene. No lo sabemos. O sea, no sabemos si se le pichó un caucho de Boston a Nueva York y se jodió. No sabemos si llegó a Los Ángeles, creo que estaba la mujer, y Los Ángeles está con un esposo. No lo sabemos, son finales ambiguos que a ti te gustan, a mí también me gustan, y muchísimo, porque si está un final ambiguo bien hecho, da muchísimo más pie a cosas como estas, donde tú estableces un debate con tus amigos, o haces un podcast con tus amigos, y podemos hablar del final nada más. ¿De qué hay detrás de la puerta? ¿Qué cosa que no hemos mencionado? Que lo medio toqué, pero ¿qué hay detrás de la puerta? ¿Qué hay? Truman Show no sabe nada. Tú no sabes si este pana... No. O sea, ese pana sale del domo, del estudio, y no sabemos tampoco qué es el mundo detrás de eso. Nosotros ahorita como audiencia no sabemos qué es ese mundo. ¿Es un mundo Terminator? O sea, no sabemos en qué año ni siquiera estamos. ¿Es Terminator? ¿O es exactamente igual réplica palpable de Burbank? Que para mí siempre fue obviamente donde estaba grabando, porque el carajo se llama Truman Burbank. Está filmado en Los Ángeles y yo pensaba que por eso estaba ahí, era Burbank. Y seguimos los nombres, Truman, siempre lo asocié para mí de trauma. Entonces es como...
Claro, sí.
Tiene sus cosas.
También es que la película en sí es como la primera mitad de Matrix, ¿no? Que es Neo dándose cuenta de que está en una simulación y saliendo, ¿no? Uh-huh. No te muestran la segunda parte, pero yendo con el tema de The Matrix... Hay un personaje que creo que es Cypher, si no me equivoco, que después quiere regresarse a las máquinas en la Matrix, ¿no? Él quiere como que, bueno, voy a salir de... En The Matrix yo estaba todo feliz, ¿no? El mundo era como girado alrededor de mí, literal, yo era el protagonista. Todo me iba bien. Y aquí afuera como que la realidad... Sí, tengo decisión propia, pero no me gusta tanto la realidad porque estoy pasando trabajo, estoy luchando. A lo mejor es lo mismo para Truman. Por eso es que cuando él, como lo que dice, ¿qué está detrás de la puerta? Él no lo sabe, la puerta incidentemente es negra, cuando él la abre tú no ves nada, tú ves todo vacío, todo es negro, a propósito, obviamente, sí. Que es como que, nada, le está dando un paso a lo desconocido y ya, y es como que ahí se va a cerrar su telón. ¿Qué vida va a tener? No sabemos, va a ser no una sabemos. Buena vida, o incluso como dijiste, lo van a volver a regresar a otro show, o va a haber otro set, es imposible saberlo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero él está dando ese paso y tomando por primera vez en su vida una decisión. Que repito, tampoco sabemos si es su decisión, porque para ir a lo que estábamos mencionando, y más con el tema bíblico, ¿no? El agua es más o menos siempre simboliza, creo que lo dijiste en la película pasada, ¿no? El agua es como un bautismo casi siempre, ¿no? Sí. Un bautismo, un renacer. Truman renace, al final de la película asciende a unas escaleras como si estuviera yendo al cielo, y después Dios literalmente le habla y le dice, tienes que tomar una decisión. Más o menos lo que la historia de la creación en la Biblia, Adán y Eva viven en un paraíso donde todo gira alrededor de ellos y como que toman la decisión de cometer un pecado y salen de ahí. Es más o menos lo que está haciendo Truman, ¿no? Después tú puedes decir, ¿eso es bueno, eso es malo? No sé, eso la audiencia es la que lo tiene que debatir. Igual lo que dijiste de la mujer que lo va a ver, ¿no? También... puedes lucir como que, sí, se va a encontrar con esta tipa que está súper obsesionada con él, que lo amaba, pero... ¿Lo amaba porque sí o porque él era el protagonista de un show? O sea, solamente lo querían porque era Truman, el famoso, y la misión era salvarlo, y después como que, como dijiste, puede haber un Truman Show donde él tiene una crisis existencial completamente, que es porque, bueno, ahora yo importo, ahora ¿a quién le importo? ¿Quién me quiere de verdad? ¿Quién no me quiere? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Quién quiere estar conmigo porque me conocían o porque no? Y eso es otra película muy interesante, no es la que tuvimos, pero fácilmente lo podrían hacer. Que mencionamos, yo mencioné que hicieron un show que se llama Jury Duty. Ajá. Que básicamente el Truman Show que debiera poner el límite de qué cosa es real, qué cosa no es real, y agarraron un muchacho, literal, lo pusieron en un show donde todo era simulado, todo el mundo menos él. Estamos hablando de 100 personas casi, en una corte, luego en un bar, en un hotel, todos eran actores y todos por 2 semanas estuvieron pretendiendo ser sus amistades, ser sus conocidos, solamente para atrapar contenido. Y ahora la pregunta es también, ya una pregunta saliéndonos un poco a la película y llevándolo a la crítica social, ¿no? ¿Vale la pena esto? O sea, ¿en qué nivel esto se convierte como casi en una esclavitud, en una cosa cruel? ¿O es entretenimiento? ¿Dónde está la línea? Creo que eso es otra película que la película, o sea, otra pregunta que la película plantea, ¿no? ¿Dónde está la línea entre lo que se puede, lo que no se puede, lo que es cruel, lo que es abuso? Te dejo esa pregunta en el aire, creo.
Pero es que no hay respuesta. O sea, hay mil respuestas y hay mil preguntas. Pero al final no hay respuesta. Pues si lo ponemos un punto más de hoy en día, Tom Holland tiene. O sea, Tom Holland está aplicando ahorita la clásica. ¿Qué es la clásica? Agarró su añito sabático, le dijo que iba a tomar un break. Después de no sé cuántas películas de Spider-Man, se lanzó unas películas ahí de ahí Uncharted y otras, digamos, un dramita ahí medio balurdo. Año sabático. Volvió, tengo entendido que hizo una serie. La serie parece que lo reventó y ahora está diciendo que quiere otro año sabático. Ahora, ¿por qué es la clásica? Porque esta es la clásica donde tú empiezas a pedir año sabático para que te empiecen a dar más dinero. Entonces, una estrategia de toda la vida de Hollywood. Pero ahora, si lo ponemos a lo que tú estabas trayendo a la mesa, ¿qué quita que él de verdad esté reventado? Como Truman Show, digamos que está reventado. O sea, lo exigen y lo exigen. ¿A dónde pasa esa esclavitud? Ya son esclavos. Pero es que los actores en teoría nos gusten, no, sobre todo los actores de show. Por eso es que a mí me encanta que Truman Show es un sitcom o un televisión y no lo ponen como una película ni nada. Porque es que ellos son los que son más esclavos. Te lo puede decir en mil entrevistas Jennifer Aniston, que ella cuando estaba en Friends se pagaba 1 millón por capítulo al final de las últimas temporadas, pero ella quería hacer películas, pero no podía. ¿Por qué no podías? Porque tenías que hacer Friends. Y Friends todavía todo el mundo. Entonces eres esclavo del show. Eres esclavo de Friends Show. Lo mismo te lo puede decir. Muchos actores, y creo que el único que no te lo puede decir es Charlie Sheen en Two and a Half Men porque él estaba haciendo del mismo y parece que siempre estaba drogado. Entonces el carajo estaba
Pero
haciendo de nada, no está ni actuando. Pero el resto
es
es
que
todo igual.
no lo había pensado desde ese punto, pero ahora que lo dijiste, sí, o sea, también lo puedes interpretar de eso, de que es una crítica a los actores
Sí.
literales de sitcom que son esclavos de su propio show. Y muchos lo dicen, o sea, no es un sitcom, pero los de Game of Thrones igual dijeron que
Sí.
ya yo quería liberarme de Game of Thrones, yo quería ya que esta fuera la última temporada para hacer otras cosas, para tratar de otras. No sé, de expandir mis horizontes, que es lo que le pasa a Truman. Cada vez que se trata de escapar, le dicen, no, 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 tú no vas por aquí. Tú regresas para acá, que lo tuyo está aquí. O sea, que es como ese encasillamiento. Incluso, si lo quieres poner así, incluso es hasta una metáfora de la misma carrera de Jim Carrey, ¿no? Como de que
Sí.
tú me vas a tratar de encasillar aquí, en ser el tipo cómico. No, yo quiero irme para acá, pero me sigues jalando, pero yo trato de zafarme, ¿no? De lograr hacer algo un poco diferente.
Bueno, a ver, si tocamos un punto más allá de Jim Carrey hizo un documental que no me acuerdo cómo, creo que se llama Andy, que él estaba haciendo es un documental que él hacía de un actor loquísimo y parece que él hizo algo hace muy, muy reciente que también va de la mano. Estoy tratando de buscarlo para decirle exactamente
Men
qué
on
es
the Moon, puede que se
Man on the
llame.
Moon. Y mucha gente lo empezó a criticar y lo sacaron de Hollywood. Él como que lo cancelaron sin razón y parece que era la industria. Entonces después él salió con barba, Illuminati, vaina y todo lo otro. Y en teoría lo que él estaba tratando de hacer que parece que echó para atrás después hizo Sonic. Porque entonces como que no sé si le dijeron, mira, o te matamos, que es lo Hollywood y tal, y
O
Kubrick
necesita
y toda
plata.
la vaina. O necesita plata, exacto. O lo querían callar y le dijeron, mira, haz esto o lo otro, pero no te digo muy bien. Kubrick en teoría también estaba haciendo cosas por ahí, por eso es que hay gente, yo soy uno de esos, que está en la teoría conspirativa de que él lo mataron, él no se murió. Él en teoría se murió de muerte natural. Era demasiado joven y todo el mundo que está alrededor de él decía que él estaba muy sano. Pero él estaba tocando puntos con cada película que iban mucho más allá de lo que no se veía. A ver, esto es un paréntesis completamente aparte, pero en 2001 tocó el punto de. Perdón, en 2001 no. Sí, en 2001, perdón. Claro, en 2001 tocó el punto de que tal vez nunca tocamos la luna. Que todo había sido pregrabado. Y después salen noticias de que él mismo lo grabó. Eso es parte de la teoría conspirativa. Después está otro de cuando él sacó Full Metal Alchemist, que estaban hablando. Full Metal Alchemist no, es un anime. Es Full Metal Jacket.
Jacket.
Full Metal Jacket, que estaban hablando de la explotación militar, cosa que antes no se veía porque no había las redes sociales hoy en día ni tampoco testamentos de muy, muy, o sea, de mil gente. Y él termina la última película, curiosamente, con Eyes Wide Shut, que es la última película que él hizo con Tom Cruise y Nicole Kidman, que están hablando de cultos y vaina, Illuminati es su mayor expresión. La película no salió y él se murió. O sea, la teoría conspirativa es que lo mataron porque él estaba ya tocando mucho. O sea, en teoría, si la gente dice que si él saca otra película, iba a exponer a todo el mundo. Sus Scientology y toda la vaina se iban a salir jodidos. Y lo matan. Jim Carrey estaba tocando lo mismo. Y yo creo que sí, como tú dices, tal vez en su momento no. Él no se dio cuenta. Él estaba agarrando este rol porque le parecía cool, divertido, vaina, sacándolo de las casillas de drama. Pero tú lo ves ahora y claro, tú dices, la explotación es así. Solamente que cuando tú estabas viendo Friends no te importaba. Ahora tú escuchas y vainas, redes sociales existen y testamentos y cada día es una vaina nueva en Twitter de que este dijo, esto no dijo, o esto pasó y esto no pasó. Nada de eso pasaba. Antes era el periódico y tal vez la radio, pero el periódico y la radio lo contó la misma gente. Esto lo controlas tú. Entonces, esa es la gran diferencia. Y sí, yo también creo que sí tiene su contraste, no su contraste, su paralelismo con la vida real y la explotación de los reality shows. Pero un punto que quería decir que no tiene nada que ver con todo esto es que hay dos cosas de la película que a mí me parecen súper interesantes. Y es como volviendo al tema de Christoph siendo Cristo, el pana está en la luna, en teoría en el cielo, como las cosas más básicas: si te mueres vas para arriba, vas para el cielo. Pero Truman Show no va para la luna, coño madre, no va para la luna. Él sale por una puerta random. Una puerta random. Y de lo mismo, la mujer que se enamora de Truman Show, que es lo que tú estabas mencionando, o sea, se enamora del personaje, o se enamora de Jim Carrey, o se enamora de... que no tiene ningún... el carajo no tiene otro nombre, es Truman Show. Él la va a buscar. Y a mí lo que me da risa de ese momento es, ¿tú vas a buscar a dónde? A ti no te van a dejar pasar al estudio, a ti te botaron del estudio porque echaste el show. Entonces, es como todo eso, que al final te lo venden como, sí, es muy bueno todo, se va a reencontrar con el amor de su vida. El carajo se dio cuenta que sí podía, pero no es... O sea, es un final feliz, pero al mismo tiempo hay tantas preguntas de que no terminan en felicidad. O sea, ¿él va a salir para dónde? Él no sabe para dónde está saliendo. Él ve a la tipa y la tipa, él va a pensar de verdad que la tipa no es una actriz de verdad. O sea, todo esto no fue actuado también. Todo es parte del show, todo no fue parte del show. Y esas son las... Es una de esas películas, lo hablamos con Akira, lo hemos hablado con muchas de las que hemos recomendado en Combo Nights. Una de las que vamos a recomendar para la semana que viene, Across Spider-Verse. Yo la quiero volver a ver. Porque es que tú empiezas a agarrar segmentos que no entendiste la primera vez que la viste. Es una película que necesita obligatoriamente una revisión. Igual que por lo menos Eternal Sunshine de Spotless Mind, yo también creo que necesita una segunda. Es también porque si no estás prestando atención, la estás viendo por arriba, por ejemplo, lo de Mount Rushmore, que lo tocaste un poco, no te das cuenta. Pero lo de Mount
Sí,
Rushmore
hay
es
muchos
súper
detalles,
obvio. Es súper obvio en tu...
incluso en la manera que actúan los extras, hay muchos
Sí.
detalles cuando te pones a volverla a ver, como que literal esos actores no están haciendo nada, o sea, están como pretendiendo hacer trabajo porque cuando Truman no los está mirando es como que, bueno, ¿y qué hacemos? Porque yo no soy un carpintero, ¿verdad? Tú no eres un recogedor de basura, ¿verdad? Y tú no eres una persona de correo.
Ah,
Incluso hay un
buenísimo.
detalle que cuando él va a comprar el pasaje, ¿no? El boleto para irse a Fiji, la que le vende, ¿no? La muchacha que trabaja o la señora que trabaja en la casilla sale con un paño del make-up porque estaban en make-up stage y le estaban haciendo un make-up para empezar la historia, como que se lo quita porque, ah, no tengo. Y son como pequeños detallitos que poco a poco, si tú la ves, te van dando a entender, o si tú fueras tú, te van dando a entender que, bueno, el mundo no es tan así como me lo imagino. Hay cosas raras a veces que no entendemos que están pasando debajo de la superficie. Y entonces, una cosa que sí quería preguntarte, saliendo un poco de la película, pero más a tema de, a nivel personal, no. Si tú estuvieras en esa situación, dos preguntas aquí entonces. ¿Te gustaría saber entonces que tu vida todo ha sido un montaje? Y dos, de saberlo, ¿decidirías irte a lo desconocido o te quedarías más o menos ahí haciéndote el tonto, digámoslo así?
A ver, la gran teoría conspirativa de si vivimos una simulación o no.
Bueno.
Yo no lo sé. A ver, el de si vivimos una simulación o no, sí me gustaría, digamos, romper el Matrix, porque creo que es como la fantasía de todos. Es como, ¿te gustaría saber cuándo mueres? Gente dirá que sí, gente dirá que no. Es como lo mismo en si vivimos una simulación o no. Pero el hecho de si te das cuenta de que vives en eso, o sea, que si te despiertas y estás en ese mundo. Es como cuando las vainas que pasan en otras películas que te levantas en un mundo que no conoces y si no lo llevas bien te mueres pa'l coño. Llámese Alien, te mueres pa'l coño porque no tenía nada que hacer y o no es el mismo aire de tu cuerpo o te acostumbras, te mueres. Hay tantas vainas, tantas preguntas. Mi respuesta, no sé, viejo, no sé. Yo creo que si yo amanecería mañana en Truman Show sabiendo que existe la realidad, yo creo que sí. Si no sé que existe Truman Show, que es literalmente, digamos, la teoría conspirativa de que es una simulación y no lo sabemos, déjame como estoy, hermano. O sea, si yo sigo así dándole, yo le voy a seguir dando. Ahora, Y es como Truman Show. Y empiezo a ver cositas por ahí raras. Seguramente me voy a meter conspirativo a buscar la razón y la respuesta. Pero mientras tanto, no sé, yo creo que es mejor vivir día a día y ver qué coño pasa en la vida, pa.
No. Yo no sé, yo me hago la pregunta bastante, ¿no? Y coño, no sé. Yo quisiera decir que tendría la valentía de decir, ah, no, bueno, sí, despiértenme, tipo de
Claro.
Matrix, o quisiera darme cuenta y quisiera escaparme, pero a la misma vez, como tú dices, es difícil, ¿no? Porque tú no sabes, bueno, y si yo de paso, ¿qué cosa es el vacío donde está, que hay más allá de la puerta que abre Truman? ¿Me voy a morir? ¿Voy a vivir? ¿Qué va a pasar? No lo sé. Entonces, por eso es una película buena, ¿no? Te hace cuestionar, ¿no? Te hace caer como un hueco un poco existencial de que, coño,
Sí, sí, sí.
¿y qué significa esto, no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa? La gente que está alrededor mío de verdad, o sea, existen incluso a ese nivel. ¿Existen de verdad o es cosa como una simulación, una cosa que me estoy imaginando? No sé, no vamos a saber. O a lo mejor hay gente que a lo mejor sí, a lo mejor el cliché, ¿no? De que los locos ven más que uno, o las personas con esquizofrenia ven más que uno. No sé hasta qué nivel puede que sea real, pero te hace pensar, ¿no? Te hace como que ponerte un poquitico, aunque sea un poquitico paranoico, aunque sea la persona más estoica del mundo.
No, y hay una cosa interesante también, y es que yo creo que por eso la película funciona de varios puntos. Porque si tú ves la película hoy, tú la puedes decir, ah, coño, qué interesante, el carajo vivía en algo que no era de verdad. Pero si tú la analizas un poco más, llegamos a este debate que estamos teniendo de una hora para arriba el día de hoy. Entonces empiezan las preguntas existenciales. Si tú la ves normal, es eso. Ah, el carajo se levantó una realidad falsa. Pero si tú le quitas la capa de la cebolla, tú dices, verga. Aquí hay una vaina detrás, o sea, y es un punto gigantesco de la película, es prácticamente en tus narices, pero es como esas películas de lo aceptas o no lo aceptas, lo agarras o no. Y si no lo agarra, funciona igual. Y si lo agarra, empiezan las preguntas existenciales que estamos teniendo el día de hoy. Ahora, yo creo que Truman Show también funciona de varios puntos, porque si tú has tenido la suerte, digamos, de conocer partes de diferentes lugares del mundo, hay momentos en la vida donde yo sí he pensado, está en una simulación. Por ejemplo, si tú estás en Nueva York parece una simulación. Todo el mundo camina cuadriculado, todas las calles son cuadriculadas, nadie te presta atención. Si te tropiezan pa'lante, tú eres alguien más del Matrix. Y esos son lugares que tú dices, verga, está raro. Los Ángeles, igual pero al revés. Es como todo el mundo pendiente, todo el mundo hippie, toda la vaina, que son los clichés estereotípicos de toda la vida, digamos, de Los Ángeles y Nueva York. Pero por algo son clichés estereotípicos. Es porque la vaina de verdad es más o menos así. Ahora, tú vienes a Madrid y es como totalmente lo opuesto. Es como que nadie vive cuadriculado, nadie es así como todo el mundo está como en su mundo normal. Te llevan al de ellos, tú lo llevas al de ellos, al tuyo, vaina. Pero Nueva York y Los Ángeles es como un Truman Show real. Es como verga. Sobre todo Nueva York, las veces que viví allá es como. Esto parece que no fuera real. O sea, de verdad pareciera a veces que tú vas. Cuando te metes en el mundo de Nueva York. Porque si la gente que vive en Nueva York tal vez lo sepa como yo. Si tú estás visitando Nueva York, no le prestas tanta atención. Mi hermana te lo podría decir. Porque estás ahí y te dando cuenta al principio de las cosas que te tropiezan y te molesta. Las ratas en el subway, las vainas. Pero después cuando pasan meses y estás ahí, eres parte de la vaina. Te absorbe Nueva York. Y por eso dicen que Nueva York no duerme y Nueva York te absorbe y Nueva York, o sea, Concrete Jungle y todo lo que. Porque es que te conviertes en uno más de ellos. A ese nivel estamos con Truman Show.
No, y lo último ya para ir cerrando, hay una cosa que estamos hablando de si hubiera una secuela, ¿no? Hay dos cosas que me hubiera gustado que exploraran de nuevo. En esta era, a lo mejor es algo que uno se cuestiona más, ¿no? Pero el hecho de que qué significa haber crecido, ¿no? De que toda tu vida hayas crecido delante de las cámaras, donde puede haber gente que te conozca incluso mejor de lo que te conoces tú a ti mismo. ¿Y qué significa eso, ¿no? Como que la disonancia entre lo que la gente ve y lo que tú piensas, porque hay una escena final, en la escena final donde Truman, cuando está hablando con Christoph, le dice, tú no tenías una cámara en mi cerebro, era el único lugar donde no tenías una cámara. Que es como que me hubiera gustado que se explorara más esa relación de o sea, la disonancia mental que a uno le crece, ¿no? De que gente que te ha visto crecer, que sabe todo de ti, que no tiene secretos, ¿no? Contra la percepción que tú tienes de tú mismo, cómo tú interpretas esas cosas. Una película que explorara más ese tema psicológico, me hubiera gustado en una secuela haber visto más una exploración de eso, ¿no? O tal vez incluso de que qué significa darte cuenta de que cada momento de tu vida, desde lo más humillante hasta lo más feliz, hay documentación de eso y hay alguien que lo ha visto y no, la priva, y no tienes privacidad, más o menos lo que vivimos hoy. Me hubiera gustado también ver como una película que se adentrara en ese aspecto, ¿no? En qué significa para la persona saber que toda tu vida es un libro abierto para todos, que lo pueden ver en cualquier momento y que tú ni, no tenías ni idea de eso.
A ver, tres cosas. Una es la respuesta y dos preguntas. Y respuestas cortas, por favor, porque nos estamos extendiendo. Uno, yo también creo que sería increíble ese mundo. Sería increíble el mundo del post y todo el tema de Truman Show, pero por favor no lo hagan como Matrix 4, que fue demasiado el modernismo y fue un desastre y eso nadie lo pidió. Y yo también creo que nadie está pidiendo Truman Show 2, pero
No, no,
si
no.
Truman Show 2 llega a existir, por favor que sea. A mí me encantaría si fuera, ok, digamos que es con Jim Carrey, entonces 30 años después te muestran como el peo existencial que él tiene ahora después de digamos, el PTSD. Que sea algo así, pero a ese nivel cuadriculado. No tan abierto al modernismo, no quiero ver TikTok y huevonada, no, 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 no me metas a ese punto, porque tal vez sería perfecto que fuera literalmente un año después, pero Jim Carrey ya no da para un año después. Entonces la película no se va a dar. Las dos cosas que te iba a preguntar. Vamos primero con la más importante y tal vez la que nos podemos extender un poco más. ¿Tú nunca pensaste en la película que Christoph era el papá de verdad de Truman Show? ¿O de Truman Burbank? Porque a mí se me dio durísimos puntos al final. Yo decía, verga, yo creo que este es loco el papá. Y como
Bueno,
todos son actores, no son de verdad. O sea, ninguno de los papás de ellos
sí,
eran los
puede ser.
papás. Todos eran de mentira. Y yo decía, verga, sí. O sea, porque es que si tú lo piensas a ese punto, tú dices. Es ese nivel de, pues, de verdad de Da
Bueno,
Vinci y vaina de que están locos por su
pero
arte.
es que él lo dice, él en, si no me equivoco, el diálogo, él en una parte cuando él le pregunta quién tú eres, le dice, yo soy tu creador, o
Sí,
yo soy el
claro.
creador del show, que no, en The Matrix también sale una escena, pero bueno, sí, puede funcionar a nivel literal de que yo soy tu creador, yo soy tu papá, o a nivel que él lo dice de que yo soy, en tu mundo yo soy Dios, yo soy el que te ha hecho llegar hasta aquí y que en cierta forma lo está sacrificando, ¿no? Si incluso el padre, si lo quieres llevar ahí para responderte rápido, si lo quieres llevar como una figura de un Dios, sea un Dios bueno o un Dios malo, un Dios benevolento o malévolo, él está sacrificando como el Dios cristiano a Jesucristo por los pecados, él está sacrificando la vida de Truman, pero en este caso por el entretenimiento de todas las demás personas. Entonces él está como que diciendo, mira, yo te voy a poner a ti en este altar a sacrificarte para que los demás te consuman, literalmente, no están consumiendo tu carne y tu sangre como en la religión cristiana, pero están consumiendo tu vida de cierta forma. Entonces, sí, pues, literal, puede que sea el papá, puede que sea un
No.
Frankenstein, un doctor Frankenstein haciendo su monstruo y dándoselo al mundo.
Y también estaremos ya tocando. Es que es un punto. Es que de verdad. Hay detallito en la película que te dejas loco. Porque la línea es esa. Yo soy tu creador. ¿Qué es el creador? ¿El papá? ¿O el creador del show? ¿O el creador de que yo creo que soy Dios? O sea, están como todas las facetas dentro de una sola palabra. Pero de verdad, después ahora tú lo ves en otro contexto. Y tú dices, verga, este también puede ser el papá que trata lo máximo de proteger a sus hijos por fama. Y es eso, Truman Show era famosísimo. O sea, ese carajo sale de ahí y puede hacer mil y un cosas seguramente, porque tiene todas las puertas abiertas, todo el mundo lo conoce. 10.900 días hizo el show. O sea, todo el mundo sabe que aunque no sea actor, habrá gente que piense en que estaba todo actuado. Porque es que, a ver, seguramente habrá gente, los típicos de teorías conspirativas, de, no, no, esta vaina es mentira. Eso debe pasar y seguramente se creen que Truman también era todo de falso. Y habrá gente que se habrá comido el cuento de que Truman era de verdad. O sea, no, es que eso ni te lo dicen. Ellos nunca te dicen que Truman no sabía lo que estaba pasando. Y siempre que él se está dando cuenta, te lo ocultan hasta el punto que no puede más y cortan la transmisión como que ya va, esto no, se nos fue de las manos, se pierde la magia de la televisión.
Claro.
Se pierde la magia de lo que tú lo que ves y eso. Lo que hay gente que ve, por ejemplo, series como Chicago PD o Chicago Med, que de verdad piensan que la vaina pasa en la vida real. Tú dices, a ver, seguramente, pero eso es un show. Bueno, nada, ya, ya nos entendimos un poco bastante. Puntaje para Truman Show. Empieza tú, pa.
Voy a darle un 8.5.
Ok.
Creo que es una buena película, es una película que creo que hay que ver. De nuevo, hoy en día no parece tan innovadora, pero para su momento sí, y por el hecho de que es tan vieja e incluso sea relevante, le doy esa puntuación. Creo que es una película que toda la familia puede ver y que te la vas a pasar bien y te va a hacer pensar y tener debates con amigos, con padres, con quien sea. 8.5.
Yo le iba a dar 8.7, o sea, estamos en lo mismo. Estamos en lo
Ok.
mismo realmente, o sea, ni dos punticos, dos, o sea, punto, dos punticos, si nos ponemos exactos. De diferencia, yo también creo lo mismo que tú. Es una película buena, es una película que hay que ver. Es una película que por lo menos hay que ver una vez. Sí siento, como lo hemos dicho prácticamente creo que en todos los capítulos, si la ves más de una vez vas a entender muchas otras cosas. Y yo creo que en este tipo de películas todavía más. Tocamos Black Mirror. Yo también creo que Black Mirror pasa lo mismo. O sea, entre más veas los propios capítulos, más cosas vas a agarrar aquí y allá. Ellos también poniéndonos un poco más específicos hicieron hasta un capítulo que es como un juego que entre más veces lo juegues, más diferentes caminos vas a conseguir. O sea, es como literalmente lo que...
Bandersnatch se llama.
Bandersnatch, sí. Es en Netflix. Netflix. Todo es Black Mirror es de Netflix. Y bueno, ya que nos están viendo y estamos hablando de Netflix, tengo entendido que hoy creo que salió la nueva temporada de Black Mirror. No sé nada de ello. No he visto ningún capítulo. No sé, pero me acordé que vi una vez en Instagram, en Twitter, no me acuerdo dónde fue, que le estaban dando buenos reviews. Así que Black Mirror no decepciona. Vamos a ver si la nueva es buena. Mi gente... La semana que viene, Spider-Man Across the Spider-Verse, la segunda película de las versiones animadas de Spider-Man. No hablamos nada, no le dijimos si era bueno o mala. Todo eso lo vamos a dejar para la semana que viene porque vamos full spoiler, vamos con todo. Y eso es todo lo que voy a decir porque ya no quiero hablar más de Spider-Man Across the Spider-Verse. Lázaro, como siempre, últimas palabras, hermano.
Síganos en las redes sociales, de nuevo comenten, compartan, díganos qué les gusta, qué películas quisieran que a lo mejor viéramos juntos. Y nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, pues. Cuídense.